Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes, Fabio.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes.
Mira, estaba deleitándome, la verdad, porque estaba instruyéndome, deleitándome y entendiendo por qué las precauciones de higiene sobre la cuestión del virus que pulula por el universo. Ahora sí puedo decir que por todo el globo terráqueo, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Por una pandemia. Y bueno, pues hay que lavarse las manos muy seguido, pero lo más interesante, lo que me llamó la atención es que han cuantificado que el promedio de seres humanos se toca, si es que no son narcisistas, se toca la cara, el promedio, 380 veces al día. Los narcisos, pues no sé cuántos miles, ¿no? Y bueno, estuve escuchando las instrucciones en la parte que llego, y muy ilustrativas, y una recomendación para todo el auditorio o audiencia que tiene en estos programas de Radio UDG Colotlán 104.7, para que se instruyan y lo lleven a la práctica.
¿No se toque la cara o qué?
No, que se laven las manos, no toquen cualquier objeto, así tan libremente, que tengan cuidado con los saludos, algunos hábitos que se fueron fomentando a partir de las modas de los besos en la mejilla, etcétera.
¿Y los saludos de manos?
Sí, sí. También. Eso, y bueno, pues nosotros tenemos que tocar otro tipo de seres vivos, que son los vegetales, y todo el mundo está invitado a seguirlo haciendo para brindarles una posibilidad de vida más amplia.
Pero antes de que te pases a otro tema sobre lo mismo de la pandemia, parece que la Organización Mundial de la Salud ya no recomienda tanto el encierro, ¿verdad?, sino más bien las medidas que estás mencionando tú.
Sí, es una mecánica de efectos transmisibles que en un momento pueden a la vez inmunizar. Uh-huh. El hecho de que la familia se encierre o de que salgan todos a la calle, creo que en algunos países europeos así fue, con el fin de que recurrieran a la ley de, no del más fuerte, sino de la selección natural, ¿no? Uh-huh. De todos se infectan y a la vez se vacunan o se reinfectan.
Sí, luego la cuestión es que no a todo mundo le pega igual, ¿verdad?
En efecto, a los ancianos sí, como tu servilleta ya corremos un doble riesgo, ¿no?
Ya corremos, exacto.
O sea, y pues hay que mantenerse no alejado, pero con los mayores cuidados o los mejores cuidados.
Sí, y de lo que decías de los vegetales, que ya íbamos a pasar a ese tema. También por ahí se está perdiendo mucha biodiversidad, y esa es una posibilidad también de que se pierdan nuevas drogas que pueden ser útiles en algún momento dado para combatir todas estas nuevas infecciones, ¿no? Que el mismo está causando.
El ir acabando desapareciendo, retirando, desplazando estas partes del reino vegetal, da lugar a la a que el reino animal cobre otros espacios, ¿sí? Entonces no hay ese choque de autorregulación, y pues trae como consecuencia el que se nos presentan nuevos problemitas.
Se nos pasan los virus.
Los virus, sí, no tenemos esos filtros que nos ofrece el reino vegetal. Y bueno, pues no sé si qué tan, no requiere de un análisis muy profundo, ¿no?, sobre el caso. Es una lógica inmediata que se está percibiendo, sobre todo por aquella imagen que me enviaste ayer, ¿no?
La del
tigre premio, en la Malasia, premio fotografía.
En Rusia, creo.
Eran dos, ¿no?
En Siberia.
Entonces, sucede. Tlacuaches, zorrillos, ya algunos coyotes, las garzas que mencionabas ayer. Uh-huh. ¿Grullas o garzas por la orilla del río?
Sí, de hecho los coyotes y los venados en lugares que no están tan poblados, pero que sí están cerca del pueblo, se ven que bajan a tomar agua, venados y coyotes.
Sí, hay situaciones locales aquí que, ajá, se dan, aquí en la vecindad con estos barrios de, se me olvida el nombre, atrás de la preparatoria.
¿Lomas de la Cruz?
Lomas de la Cruz es uno, y el otro barrio que está por ahí, que está atrás, uh-huh, de la preparatoria, se me olvida, Canoas. Y aquí en Santiago, alrededor de, pues sí, a mí me ha tocado ver venados, uh-huh, por la carretera aquí. Y bueno, eso ofrece eso obedece al desplazamiento de la vegetación que estamos haciendo por el crecimiento urbano. Uh-huh. No es posible que detenga ese crecimiento. No cabemos, la gente se hacina en lugares donde hay servicios y formas de sobrevivencia, salud, educación, vivienda, ¿no?, trabajo.
Los servicios básicos.
Sí. Y como resultado, pues que aquí traemos una población animal nueva, no es nueva, se incorpora.
En nuevos ámbitos.
Así es. Va buscando nuevos nichos, el nicho urbano y demás. Y a la vez, es que sales a la calle y te encuentras con el detallazo de los residuos sólidos en la puerta, uh-huh, de las casas. Igual la población canina que anda, está abandonada, insisto, dice, ese es un perro libre, ¿no? Está abandonado. Sí, desde el momento en que se domestican ya no tienen pierden ese espacio, esa categoría de libertad.
Ya no son silvestres, pues.
Son abandonados.
Bueno, de hecho los perros ya, ajá, tienen...
Se han hominizado.
Tienen años que no son, sí, silvestres, ¿no?
Así es, pero de todas maneras, ahorita que la gente está más al interior de sus viviendas, no se refleja en el manejo de los residuos sólidos, uh-huh, no por parte de la institución que los cubre, los recoge, los recolecta, sino por parte del generador de los residuos. No los separa correctamente, no los almacena, no los empaca para que los recojan con mayor facilidad el camión recolector. Uh-huh. Y bueno, pues se insiste en que sea una...
Sí, los días ya están bien establecidos.
En efecto.
Y pues no debería representar problema. Así más es. Que el que tú dices de al interior de la vivienda es,
sí,
la separación.
El habitante es el, uh-huh, el que nos genera ese problema. Y la otra, ¿qué onda con las cosechas? Con los maíces, la agüita de anoche.
Pues ayer cayó una tormentita, ¿verdad? Y parece que pues iba a beneficiar a todos los que sembraron un poco tarde, porque ya ves que el maíz pues sí dura algo en
formarse
la mazorca. Y había algunas milpas que ya estaban batallando, pues, y también es muy beneficioso para la avena, ¿no?
Sí, no, a la que se avecina,
cereales,
sí.
Pues, que así se siembran es. Un poco más tarde que el maíz.
Que el maíz, en el periodo invernal.
Y el campo en general, pues también algo que le sirva al zacate para todos aquellos que se dedican a la ganadería. Que tengan un poco más de forraje.
Sí, me doy cuenta, no lo estoy sancionando, solo que veo el descuido que... no es la falta de información, porque información es bastante, circula demasiado sobre las precauciones que se deben de tomar actualmente, y sales a la calle y te encuentras a la gente igual, acumulando, juntándose pues, sin la protección necesaria. Uh-huh. Veo que de pronto hay vehículos que traen 4 o 6 o más jovencitos al interior, y bueno, pues son los que más se contaminan, ¿no? Pero... Uh-huh. La recomendación, no sé, no, le voy a decir a su papá.
Los voy a acusar.
Acusar con su papá. No, es una recomendación generalizada para todos los ciudadanos o habitantes del mundo.
Ajá.
Sí.
Pues lo que pasa que en el estado vecino de acá de Zacatecas, en Tlaltenango... Yo he visto también lo que dices tú, que mucha gente sale a la calle sin el cubrebocas.
Y vaya que es una
como
ciudad...
Como que ¿Tienen otra idea? No sé, o no ha habido tanta restricción ahí.
Por la incomodidad que implica traer cubrebocas.
No, pues sí, pero es nada más el rato que tú sales a la calle, ¿no? Claro. Se supone, pues, que no es el confinamiento obligado, total, pero sí se recomienda, todavía se está recomendando que te quedes en tu casa.
Claro.
Y en las tardes en la plaza sí se ve un poco más sola, ahí, aquí en Colotlán.
Aquí en Colotlán.
Sí se queda la gente en su casa.
Eso. Y pues igual, veo como hay una dependencia educativa aquí por la calle Centenario, en una escuela primaria y secundaria, donde sí hay actividades presenciales, en preescolar, uh-huh, nada más. Y llegan los padres de familia a dejar a sus hijos ahí, pues con todas las medidas posibles, o a su alcance, o lo que alcancen a entender, uh-huh, y quieran poner en práctica. Pero escuché el video ayer, no es un video, es un audio, de entre dos compadres, pero me lo presentó su compadre, quien lo recibió de parte de una persona que se enfermó del coronavirus, y la verdad, aguas,
Sí está. Está duro de soportar. Sí, bueno, muerto mucha gente, pero los que la libran.
Sí, la platican difícil. El señor manifiesta que se quedó muy afectado, pues en todos los aspectos, en la cuestión de la tráquea, y uh-huh, todavía le cuesta mucho trabajo. Perdió muchísimos kilos y más, según le dice a su compadre. Y uh-huh, si existen, pues, porque iban platicando entre dos conocidos ahí. Y bien.
O sea, son personas conocidas, pues, las
que las que pasaron el audio, sí. Y otro detalle por ahí, insistimos en la cuestión de la obra pública, la retomo. Uh-huh. Es el caso de las dos partes, dos fragmentos del bordo del río. Uno que tiene dos áreas, que es el que está entre el puente del Epazote y Acaponeta. Uh-huh. Que se usan como andadores, así hasta como de ejercicio. Uh-huh. Está lleno de baches producto de las lluvias anteriores, y pues obviamente cae el chaparrón de ayer, y pues igual, ¿no?, el chubasquito ese, uh-huh, llena otra vez de agua las fosas que están ahí. La gente que camina, pues ahí va buscándole por la orilla, pero ya ni siquiera llegan ahí, se devuelven del puente. Uh-huh. Pero también terminando acá por la calle, tiene un nombre,
la prolongación de...
La que sale acá, San Lorenzo, Santa Isabel. Ajá. Ahí esos callejones.
Ah, ya está.
De ahí por allá, otra vez, hasta salir por el bordo del río al área de la calle Centenario, también está igual, no hay
ahí una... no hay empedrado, ni hay...
No, aquí, nada. Uh-huh. Nomás hasta ahí llega
ese... Pues.
Ajá. Ese fragmento, no, la calle Santa Isabel sí es una cuesta y sí tiene... cemento hidráulico.
Ajá, sí.
A lo que me refiero es a la orilla del bordo del río. Ahora. También tiene una serie de baches, pudiera decirse, uh-huh, y que no han sido emparejados. Regularmente les ponen un recubrimiento de tierra y tanta, ¿no? O sea, sale.
Se a esa altura decías.
Sí. Sí. Y después es, si alguien nos escucha por ahí, sabemos que varios de los oyentes, pues, de la radio sí nos escuchan. Pero me gustaría, aunque ya lo he llamado por dos ocasiones al ayuntamiento, uh-huh, sería una tercera que lo voy a hacer después por vía telefónica. O lo puedo hacer directamente desde aquí sin ningún problema. Notificar nuevamente que se sigue padeciendo ese problema, uh-huh, porque es un problema. Y por ejemplo, por el bordo del río hacia el interior de Colotlán, ahí tranquilamente pasan, sin exagerar, un promedio de 300 unidades de vehículo. Y diario, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, camina gente, haciendo ejercicio y otros por necesidad, ¿no?
Por dirigirse al domicilio o al trabajo.
Así es, y es importante que le tomen atención.
¿En este sentido, dices tú por la velocidad de los vehículos?
No, por las condiciones de la superficie.
Pero ahí estaba la huella ecológica, ¿no?
No, es que hasta ahí llega hasta la calle José Ortiz. Ajá. De la calle Josefa Ortiz hasta el arroyo del Cuitatero, por el interior del pueblo, no hay ese
tipo. Ah, o sea, seguirle, pues.
Ajá. Sí, no que le pongan cemento hidráulico, ni no.
Nada más que tapen
que lo emparejen, ¿no? Es todo.
Una ¿cómo se le llama? Una raspadita.
Una raspadita, sí.
Con las máquinas.
Van a llegar hasta el cauce del río. No, bueno, pues vamos a un corte y luego ya, yo ya me cansé de hablar.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con el programa. Estaba pensando en que no hemos tratado, o a lo mejor lo hemos tratado, pero no de manera muy extensa, la conservación de alimentos. Ya ves que, pues, ahorita con lo que comentabas de la pandemia, todo el mundo fuimos a comprar víveres cuando empezaba.
Sí, que los que tenían vacíos, con qué comprar, ¿eh?
Claro, que se quedaban vacíos los supermercados, ¿no?
Ah, no, era un...
Bueno,
terror comercial.
Eso no pasó realmente, pero sí es importante conocer qué tipo de alimentos se pueden conservar durante largo tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y también qué tipo de esos alimentos producimos aquí, o podríamos producir aquí.
Pudiéramos producir, sí, uh-huh. Es urgente.
Sí, si tú te acuerdas, pues, la tradición siempre ha sido que, o era, que se cultivaba maíz, frijol... Y se guardaba para todo el año, sobre todo en los ranchos, pues.
El consumo, sí.
La gente guardaba sus costales y, pues, diario iba sacando. Ahora el frijol lo tratan con algunas pastillas, ¿no?
Pero muro de metilo, peligrosísimo.
¿Tú te acuerdas antes cómo lo conservaban?
Y
el maíz.
No, yo me acuerdo desde cuestiones. Entonces, yo me acuerdo desde entonces que lo trataban con esas pastillas.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, algunas ocasiones en la llegaban, bueno, recuerdo porque en la tienda de la esquina de la manzana donde yo vivía, uh-huh. o en otras tiendas, llegaban las personas, oiga, me da un kilo de frijol, o medio kilo de frijol, o un kilo de maíz, uh-huh. y había una advertencia de cuál quiere, del curado,
del curado,
no, le decían del curado, uh-huh. o del que normal. La diferencia eran las palomillas, los gorgojos.
Estaban sí. picado ya el otro, el otro. Tratado.
Entonces, el problema aquí, yo recuerdo es más, el aroma lo tengo presente, ¿no? Ajá. Olía, así es un órgano fosforado el que le aplican, como el polvo de avión.
Dale.
Ese aroma permanente, ¿no? Y yo recuerdo que incluso las tiendas olían a esto.
No, no.
Eso era en general. Otra forma, pues, ya de... No sé si te acuerdas de los orejones.
No, ¿qué?
No era apodo de ningún vecino.
¿Qué era?
Los orejones son unos cortes que hacen de la calabaza.
Ajá.
Le quitan la cubierta y la pulpa la
colgaban,
la ponían a secar, la colgaban en hilos, dale. Igual que la carne.
Ah.
De cuando algún animal se moría. Lo hacían bistecs, dependiendo del origen de la muerte.
Claro. Sí, de hecho tenía anotado eso de las carnes para comentarlo.
Por ahí, de una manera un poquito inquietona, empecé a preguntar por aquello de las conservas, de la carne propiamente, de los adobos, qué finalidad tenían.
El
más
chorizo,
que
la carne adobada.
La carne adobada, más que...
El sabor.
Más que el sabor, era la conservación.
Sí, era que durara, ¿verdad?
Que durara.
Te lo llevabas, sí. Y... En cualquier tiempo, en tiempo de calor, en tiempo de
porque
de frío.
Por ahí, de vez en cuando, en la casa de un servidor, en ciertos periodos del año, periodos vacacionales, uh-huh. se sacrificaba un cerdito.
Órale.
Un marrano. Y esos chicharrones, yo recuerdo que teníamos chicharrones como para 6 meses.
O sea, duraban ahí.
Sí, sí.
Sin hacerse nada.
Sin hacerse
ya
nada.
Ya una vez fritos, pues.
Ajá.
Por decir así.
Y bueno, no era una propia... El procedimiento es la forma de conservación, la utilidad de las grasas mismas de origen animal sobre el producto.
Claro, sí, porque que hay quien metía las carnes en manteca, ¿no? También
sí,
para conservarlas.
Es que las grasas sobre el de origen, es sobre el producto mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y los condimentos, el clavo, la pimienta, sí, el ajo.
La sal,
evidentemente. Sí. Yo recuerdo después los viajes de algunos paisanos o de familiares que iban y venían a Estados Unidos. Empezaron a traer unas bolsas de unas frutas raras, ¿no? Uh-huh. Digo raras porque, pues, para mí, totalmente uh-huh. desconocidas y así deshidratadas.
Uh-huh. Después, los dátiles.
Dátiles y otros trozos, ¿no? De frutas, higos, por ejemplo. Uh-huh. Y después empezamos a conocer ya con la comunicación con otros lugares, las ciudades, empezamos a conocer las deshidratadoras. Uh-huh. Hechas de madera, con cristal, con papel aluminio o con bandejas de aluminio.
Con alambrado, ¿no?
Sí, traen. Sí,
rejillas.
Mallas. De alambre. Entonces, bueno, todos esos detalles, ya ha habido quien se interese por hacer algo de eso en casa. Uh-huh. Y también, pues, que permite la conservación
de los alimentos.
De los alimentos.
Pero industrias así en la región no tenemos.
No tenemos.
Que tú sepas, pues.
No tenemos dinero en la región, somos gente muy pobre y además no corremos riesgos. Podemos comprar un entero de la lotería, pero no invertimos en futuro real. No instrumentamos posibilidades de sobrevivencia.
Y además que no se produce, pues, lo que se pudiera hacer, lo que dices tú, de los orejones de calabaza o alguna otra... Pues, ¿qué otra fruta?
Tenemos
verdura, no sé.
Tenemos muchos materiales que se pueden conservar a través del ejercicio de la deshidratación, uh-huh. incluso recuperar los néctares que esto genera, uh-huh. sin hablar de cosas extraordinarias.
Sí, pero ¿no? yo te preguntaba de lo que se producía.
¿Local? Aquí, bueno, es que, a ver, producciones, calabazas, sí. cacahuates, andale. Maíz.
Ah, los cacahuates son otro alimento que se puede... conservar durante mucho tiempo, ¿no?
De la calabaza, pues las semillas de calabaza.
Las ¿sí? semillas andan.
Y las nueces, de algunos aventurados que pusieron algunas nogaleras que afortunadamente tienen más de 60 años activas y están vigentes. Dale,
las nueces también es otro...
Así es.
Es otro alimento que puede durar bastante tiempo. ¿Unos qué? ¿Dos años? ¿De uno a dos años?
Dependiendo del tipo de empaque.
Ya una vez.
Sí, si has visto que últimamente pues, pelado, el queso enchilado lo uh-huh. están vendiendo empacado al alto vacío.
No.
Sí, o sea, viene forrado en un plástico, pero que es sellado y está viene al alto vacío.
¿De qué región? ¿De qué lugar? Por eso.
De la laguna, creo, y otros vienen de los altos. Aquí nadie lo ha hecho.
No me ha tocado. Sí. O sea, los que generalmente va a comprar uno. Te los venden en papel, pues.
Ajá. No, aquí en algunas tiendas ya los venden, tienen refrigeración, así. Sí. Pues la cuestión es que los productores locales tienen que acercarse a los avances tecnológicos, uh-huh. que no son grandes avances, simplemente es la aplicación de algo que está en funciones, no hay falla, no hay error. Uh-huh. Decía un amigo que vendía gorditas y vendía demasiadas gorditas, entonces... Nos sentamos los amigos a platicar con él y empiezan las sugerencias. Dice, no, pues yo de sugerencias tengo un montón, lo que no tengo es lana para hacerlas. ¿No? Nadie corre el... poca gente corre la...
El riesgo. El riesgo de invertir o de emprender, ¿no?
De emprender. Una anécdota actividad. Breve. Hace un año, dos años, fui yo platicando aquí, yo ofrecí hasta 10 plantas de chile piquín, uh-huh. de 5 variedades que son de... Si no son de origen, se han desarrollado en zonas silvestres uh-huh. de la región. Sierra o bosques de Huejuquilla, Mezquitic, Bolaños, San Martín, Chimaltitán, Villa Guerrero, etc. Tengo plantas nuevas uh-huh. y puedo regalar hasta 10 a cada persona que lo solicite, que vaya personalmente a Centenario 79. La situación pues es que...
está la oferta, ¿verdad?
Sí.
Para todo el público.
Y también podemos regalar un árbol al que lo quiera plantar, siempre y cuando, sin que caiga esto. Haga su agujero y le llevamos el árbol. Uh-huh. Si no tiene ninguna perforación hecha para plantar ese árbol, no se lo podemos dar. Bueno, el problema de gente que llegó a decírmelo de manera uh-huh. así, verbal, textual, frente a frente. ¿Cómo quieres que me ponga a trabajar? Y me decían un adjetivo que es muy usual, cabrón, ¿no?
No, pues no te pongas a trabajar.
¿Para qué me regalas 5, verdad? Nomás sí. Regálame uno.
Y siempre y cuando vengan enlatados, cabrón, ¿no? Entonces, sí. Esa es una. De pronto llega la fiebre donde gente con iniciativa y emprendedores ponen limones de una variedad específica persa. Y es gente que se dedica a trabajar. Todos le copian la idea, el proyecto, pero menos la forma de hacerlo. No se dan solos. Tenemos que operar. Colotlán tiene todos los climas que tú quieras, pero hay que adecuarlos. ¿Quieres sembrar papayas? Aquí hay. Por la calle.
Mangos.
Mangos, higueras.
Calor, pues, ¿verdad?
Cítricos.
Cítricos.
¿Tenemos alguna limitación?
Las parras.
Ay. Y tan fácil.
¿Quieres producir?
Tan fácil que es producir una parra, ¿no? Ajá. Limpia tu parra, pódala con cuidado en el tiempo específico, febrero, marzo, y clava los palitos. Ponles un enraizadorcillo ahí que no es caro. Sígueme cuestionando para poderte dar información.
Muy bien, Luis.
Nos vamos al siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Pues seguimos con lo de la conservación de los alimentos. Otros alimentos que te pueden durar mucho, pues aparte del frijol, pues son todas las legumbres, ¿no? Que pueden ser los chícharos, garbanzos.
Nos estamos olvidando de los nopales en vinagre.
Ah, bueno, es ya también los encurtidos, pues sí. Ahí cabrían las mermeladas, todo lo que sea en almíbar, ¿no? Que pueden ser que duraznos, que más se puede. Las cerezas, pero no, aquí no las producimos.
Tenemos el caso de los membrillos, que también ya cada vez
son menos. Los membrillos en cajeta, ¿verdad? Esa también te dura bastante tiempo.
Así es. Ya una
vez hecha.
No tenemos hábitos de consumo en ese sentido. La producción, los melíferos, o sea, la apicultura no se ha desarrollado, pues, como pudiera ser aquí en la región.
Sí, no. La miel también dura, ¿verdad? Bastante.
Sí, no, muchísimo.
Como estuve en cerrando el envase al alto vacío. Ajá, te puede durar.
Pero yo recuerdo,
3-4 años.
No, yo recuerdo que en la vivienda del servidor, en mi casa, era miel, o sea, miel de. Y mi abuela metía una cuchara así muy a fuerzas, en
los recipientes,
sí. Ya de meses, quizás hasta años. Y ponían a hervir agua. Entonces vertían la cuchara y le daban vueltas y vueltas y vueltas, se diluía. Y luego ya le ponían unas hojitas de hierbabuena o unas hojitas de té de limón, etcétera.
¿Para darle sabor o para
Sí, para tomártelo, hacer un té.
Ah, para el
endulzado té, sí. con miel directamente, ¿no? Ah. Hasta limones, pues, exprimidos por ahí. Y esto me recuerda que tenían un periodo muy amplio de utilidad, de vigencia. Sí.
Sí, al momento que tú deseabas, ahí la tenías a la mano, ¿no?
Y el caso de los nopales, pues también tienen regularmente aparte de cocinarlos cotidianamente, mezclados, hervidos, freídos o sofreídos, mezclados con algunos picantes, con carnes, como el caso de la carne de puerco. Pero aparte, el curtido que se hace, ¿no?
¿Y el curtido qué tanto dura? ¿Te acuerdas que había una empresa que hasta sacaron sus etiquetas y sus frascos por aquí, creo que en Santa María, no sé si todavía lo sigan produciendo? ¿Cuánto dura más o menos un
depende un mucho frasco? Depende mucho de que no permitas que proliferen las bacterias que se quedan. Te digo porque seguido en las carnicerías ves que venden chiles curtidos con
vinagre. Pero luego ya le va cambiando el color, ¿no?
Sí, le va a cambiar el color. Y aparte se salen unas poblacioncitas, hay unas colonias de hongos que se van hacia
blancos.
La parte superior, sí. Yo recuerdo que esos, mi abuelita era la que nos atendía ahí, los lavaba y así nos los daba, los picaba y órale.
O sea que no son dañinos, pues. Pues
pudieran no ser dañinos.
Sí. Nada más es cuestión de quitarlos.
De limpiarlos, sí. Ajá. Pero vamos retomando el asunto. Pues es que hace rato citabas un detalle muy importante, la producción. Ajá. Vivimos por efectos de importaciones.
Exacto.
Higos, uvas, manzanas.
Manzanas, ándale.
Peras.
Oye, hablando pepinos, de las manzanas. Las manzanas también es durable, ¿no?
Sí, sí, yo como he comido manzanas deshidratadas. Ajá. No el fruto completo, sí, gajos no, de las manzanas deshidratadas.
Rebanadas, pues.
En efecto. De hecho, venden unas bolsas. Ajá. Hay una revista, no me acuerdo, se llama Agricultura Adentro, algo así, ¿no?
Tierra Fértil.
Tierra Fértil, no sé, Tierra Fértil. De hecho, sí, Tierra Fértil tiene una marca de botanas, de dulces, sí, sí, deshidratados. Órale. Que los encuentras en las tiendas, así, las tiendas que están a la salida de los pueblos, por ahí están en los estantes. Uh-huh. Venden ese tipo de productos, sí, sí, uh-huh, los tienen. Pero bueno, pues hay que seguir estimulando la producción, y si no, el trabajo industrial para efectos de salariales y probable consumo posterior, ¿no?
Me comentabas en otras ocasiones de unas plantaciones que han estado haciendo por aquí cerca, en Villaguerrero, no sé dónde, de girasol.
Totatiche.
Totatiche.
Hoy estuve en comunicación con estas personas. Bueno, no van a venir hasta la próxima semana. Uh-huh. No he podido comunicarme, que de hecho lo tenía el interés de hacer con el joven Juan Pablo, que es el responsable de la región norte, vía SADER. Uh-huh. Para saber si iban a hacer la cosecha o no, pero hoy otra persona de Totatiche me decía que se me hace que les anda yendo mal por el estiaje tan...
Por falta de agua,
el descanso de tan amplio, pues, por falta de agua, sí.
¿Y cuál era la finalidad de ese?
No, bueno, pues
¿el forraje o era sacar la semilla para consumo humano?
Yo creo que tiene doble sentido, ¿no? Uh-huh. Los tallos y la semilla. Bueno, el aceite, pues, y el tallo, ¿no? No hay precisión, es una deducción que hago, pues, por tratarse de esa planta.
Ah, ok.
Sí.
O sea, no se conoce, pues, el...
Así es, y tenemos algunos invitados para acudir a ese proceso, porque es toda una promoción que están haciendo para ver si hay gente que quiere incorporarse al proceso productivo. Es extraoficial, es un comentario que él mismo me ha hecho, Juan Pablo, pero no tengo exactitud en el tema. Le he hablado desde ayer, empecé a buscarlo porque quería saber si iban a venir y no me ha contestado. Entonces,
bueno, pues si alguien del público que nos está escuchando sabe de este proyecto, pues les agradecemos si nos llaman. Es el 499-99-242-33 y el 800-701-9999.
Voy a hacer una búsqueda, a ver si me contesta don Juan Pablo.
Nada más le avisas que
claro,
está al aire. En caso de que conteste.
Buzón de voz. Tu llamada es...
Bueno,
ahí está la respuesta.
Para la otra.
Le avisamos que ha sido seleccionado por parte de la universidad para una entrevista.
Bueno, siguiendo con lo de los alimentos, también están los piñones, y te menciono los piñones no porque los produzcamos aquí en la región. Sí hay en la región de Tlaltenango el piñón ese grande, ¿no?
¿Cómo se llama? El del pino Maxim azul. Martinet, sí.
Ajá. Ajá. Pero si tú vas a los grandes supermercados, te encuentras con que hay piñones de Turquía, de China. ¿Y qué pasa con la producción nacional?
Bueno, las regiones.
Zacatecas o Fresnillo, creo que hay, no sé.
Pino
no sé
piñonero.
Qué regiones.
Sí. No todos son adecuados, pues, para. No, la planta no prospera en cualquier clima, ¿eh? Uh-huh. Sí, aquí tenemos experiencias. Tú corres, tienes una experiencia en una plantación comercial que hiciste con pino piñonero, ¿no? Uh-huh. Sembroides. Me encontré hace un mes o dos promedio, me encontré un hato. Un atajo, un montón de pino piñonero abandonado abajo de unas casuarinas.
¿En algún vivero?
En alguna zona de la localidad.
Ah, ahora, no quieres.
obvio que los dejaron en las bolsas que vienen, que son bolsas de un
litro y medio. O sea, nunca los plantaron. Pues,
así es, no, pero los que plantaron, igual, por los comentarios que me habías hecho, no han desarrollado más de 60 centímetros, ¿eh? Uh-huh. Es el clima, el ambiente, no sé, uh-huh, altitud, latitud, humedad, ambiente, etcétera. Pueden ser muchos factores. Aunque hay otros pinos que se plantan aquí en la región que sí, cobran una envergadura, ¿no?, considerable y a una velocidad rápida, ágil, un poquito más fuera de lo normal, excepción de los pinos. Hicimos hace tiempo una prueba con unos aloe pistacha, aloe pistache, tampoco. A lo mejor fue una excepción de que esos dos no, es una excepción. Por alguna razón no dieron, sería importante hacer una plantación de unos 100,
sí, para ver si verdaderamente es,
porque también aquí funciona, ¿no? Las zonas húmedas que tenemos, que son los cauces del río, el cauce del río ha sido muy benévolo con las nogaleras. Uh-huh. sí
ahí sí está comprobado pues que se puede desarrollar.
Ajá, y es importante pues promover ese tipo de actividades. Por ahí tenemos una producción de plántula de nogal considerable que a lo mejor en breve, próximo año, estemos o no en el aire, vamos a promover la donación de ese tipo de plantas. Ya hicimos un ejercicio de 200 unidades. No fue infructuoso, al menos sabemos que sí existe, que sí hubo gente en la segunda etapa
que
se incorporó a trasplantar al menos. Los resultados pues, fue el abandono de la planta, se dejó así al garete y la planta se acabó por falta de lluvia. Sí,
necesita más
atención personal, ¿no?
Sí, por lo general los árboles que te van a dar algún fruto sí son un poco más delicados, ¿no?
Pues requieren, es que de origen vienen pues, de un tratamiento, de
domesticación.
Así es, doméstico. Ajá. Entonces, genéticamente la planta está adaptada a ese tipo de tratamientos. Ajá. No falta humedad, algún periodo de fertilización, posteriormente la limpieza de la planta para retirar los madera muerta, hojarasca, etcétera, y eso le ayuda y por sí sola no lo hace. Uh-huh. Y ahí es donde.
En el caso de los piñoneros de acá de Tlaltenango, ¿se cultivan o es nada más de recolección? ¿Tú qué sabes?
Fíjate que es porque una excelente pregunta.
¿Tú conoces a el vivero que está ahí en...?
Es un amigo que aquí lo tenemos, Tebul, ¿no?, a la mano. Don Martín Quintero. Ajá. ¿Le podemos preguntar? ¿Sí? Oiga, ¿y usted siembra pinitos? Bueno, él siembra miles,
sí,
¿eh?
Bueno, de pinos. Sí se ven cuando pasas por ahí, en la carretera, ¿no?
¿Vamos a retirarnos?
Vamos a hacer un corte.
Un corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Seguimos con el programa y sí vamos a tener la entrevista con el señor Martín Quintero, que es productor de planta forestal y conocido y amigo del compañero Luis Ramos. Ahorita enseguida que nos hagan el favor de marcar y vamos a tener esta entrevista que esperamos sea del interés de todos ustedes. Y Luis, ¿qué más?
No, nada más estaba esperando que entrara la llamada, porque la verdad Martín hace una excelente labor ha rescatado o sigue rescatando una gran cantidad de variedades de coníferas y se ha incluido al mundo de los prosopis. Uh-huh. Actualmente está sembrando algunos miles de agaves, uh-huh, que se les conoce como masparillos, y es una excelente propagación, una mecánica de propagación muy valiosa.
Bueno, si puedes también, después que nos trate lo del pino, le preguntas eso.
Claro.
A ver si ya se puede contactar.
Así es.
Te interrumpí, disculpa.
No, ya está bien. Sí, yo también creí que ya estaba en el aire.
¿Y qué otras plantas?
No, él genera una gran cantidad de planta viva de corte forestal o para el orden forestal, y es muy valiosa la participación de don Martín en la región y para, uh-huh, todo el país. Quiero que sepas que ha habido contacto de él con el norte, uh-huh, de la República, y ha tenido pues muchos, bueno, a efectos comerciales, ajá, pero que para nosotros lo podemos traducir en una estrategia de propagación, ¿sí? En una estrategia de propagación, produce mezquite por, uh-huh, algunas decenas de miles, produce pino eldárica, produce pino el Maxim Martinetzi, que es el tema, produce el Michoacana, el Devoniana, el Douglasiana, suficiente.
Y esos no son, bueno, esos no son de aquí de la región, ¿verdad?
No son de la región, pero se adaptan muy bien, porque de, ajá, hecho los primeros programas de reforestación que trajo la Comisión Nacional Forestal estaban sustentados en el pino michoacana, uh-huh, que pues la verdad su nivel de crecimiento es demasiado lento en la región. Uh-huh. Y esta vez me sorprendió don Martín, no era su intención evidentemente, sino que platicando con él me dice, ¿sabes qué? Estoy separando la planta de masparillo, uh-huh, es un agave silvestre, pero que es valiosísimo el hecho de que lo reproduzca.
¿Y ese con qué fines?
Bueno, lo piden.
¿Ahorita por adorno, nada más?
Lo piden personas que tienen la intención de reforestar, y bueno. Sé de antemano que no tiene otra finalidad, no tiene una finalidad industrial, creo que es para efectos de reforestación, y si la tuviera, de todas maneras tendrían que dar un espacio amplio para su reproducción, y probablemente el rescate de los hijuelos siga dando lugar a esa propagación, ¿no? Uh-huh. No nos contestó don Martín, a lo mejor lo agarramos un poquito desencanchado, pero es una de las pocas personas de los que yo conozco, de manera privada o particular, uh-huh, que comercialice productos con esa finalidad. Le vende al Estado y le vende a la Federación y le vende a particulares, pero afortunadamente es con un fin de propagación. Esa es la gran ventaja.
¿Y qué tamaño maneja? ¿O de cualquier tamaño?
Regularmente se vienen los... Él acude o atiende los programas de reforestación anuales, uh-huh, que son los de primavera-verano.
Entonces planta pequeña, por decir así.
Así es, 40 es plántula, se le denomina plántula, pero, uh-huh, el resultado para él es muy bueno, porque además también comercializa germoplasma, o sea, semillas de otros vegetales. Uh-huh. Y lo interesante del caso, bueno, a mí no se me hace en ningún momento dado, aunque sea objeto de persecución, puede ser, porque están inscritas, algunas de las especies están inscritas en lo que consideramos materias
en peligro de extinción.
Pero no es propio. Yo, el hecho de que alguien rescate, por ejemplo, un agave y permita que floree, que salga el vástago y floree.
Sí, con fines de reproducción, aunque tú te lo traigas del campo. Así es. Lo que quiere decir, que sería buenísimo, ¿no?
Yo lo justifico, ¿no? Justifico y no es objeto de persecución. Uh-huh. Sí, ya son situaciones extremas cuando se ponen en ese plan las instituciones, que bueno, yo no le veo ningún resultado positivo a eso, o sea, lo dejas, sí, efectivamente estás trastocando el medio ambiente, ese, uh-huh, nicho, pero resulta que de ese nicho vas a recuperar 1,000 o 2,000 piezas, que se van a propagar por todas partes, no, uh-huh, propiamente por un solo lugar, o no las vas a convertir en bebidas embriagantes, ni nada que se le parezca.
No lo vas a... no vas a extraer y solamente vender, por decir así.
Bueno, ponle que los vendas, pero a lo mejor van a ir a parar las zonas donde se puedan desarrollar y persista la planta, ¿no? Siga, la especie siga vigente.
Sí, bueno, es sería otro tema, ¿no? No precisamente que lo esté haciendo este
Martín, esta persona. No. Yo digo, mucha
nos,
gente.
Nos comentaba él que sí ha habido intentos, ¿no? Que una persona
sí, habló
puso
de 100 hectáreas,
100 hectáreas sí. ¿No? Y hasta nos dio el nombre, pero.
El señor Magallanes.
A ver si en otra ocasión en otra podemos.
Le voy a hablar, pues, con un poquito más de calma, lo sorprendí. Eso sí, muy trabajador, ¿eh? Él atiende directamente sus viveros y las cantidades de productos que genera son considerables. Vale la pena. No, si llegas, pues sí te va a atender él de la puerta para afuera, porque son zonas que se protegen por cuestiones de sanidad. A lo mejor sí te permite un paseo o te guía, pero es importante.
O sea, dentro de su vivero no permite la entrada a las personas.
Bueno, regularmente en ese tipo de instalaciones, menos que se pueda. Es como una granja de porcina.
¿Por qué razón?
O de aves. Por cuestiones de higiene, de virus y demás.
O sea, tiene muy controlado ahí
más, las plantas. O sea, sí lo tienen controlado. De hecho, todos los viveros debemos de mantener cierto control. Entre sanear el espacio con insecticidas. Hay periodos donde hay que prevenir con cierto tipo de pesticidas. No, por las cantidades tan grandes
O sea, cuando hay mucha planta, que hay posibilidad de que pierdas bastante de lo que tienes ahí invertido.
Sí, ¿no? Necesitas entrarle a los agroquímicos forzosamente. Igual la fertilización, no es forzosamente, pero pues de manera orgánica
sí,
ya sabrás.
Le tienes que dar un empujón pues a la planta.
Claro, tienes que fortalecerla.
Para que se desarrolle mejor, ¿no?
Así es, pero es muy importante. Tenemos el pirul. Vamos a llamarle pirul mexicano, el pirul que conocemos. Tenemos el caso de los sauces, tenemos el caso de los fresnos. Es importante que la gente les tome atención y que ya no compren plantas extrañas. Si dice, queremos una planta que dé sombrita, esos árboles son monumentales, son gigantescos y dan sombra.
Pues las jacarandas,
¿qué
te parece? Esas se reproducen
libres
bastante, ¿no?
Oye, aquí en el
puente para que la pasa de sería muy bueno.
En el puente que pasa de Colotlán a Soyatitán, abajo en el cauce del río hay jacarandas y es una zona donde sí persiste en el periodo de otoño e invierno a cero o no llega a 10 grados centígrados. Temperatura al menos entre 12, 1 de la mañana y 6 de la mañana.
O sea, resiste el frío completamente.
Ahí está.
Y es una planta, podríamos decir, de origen tropical, ¿no?
Por la forma
de las hojas.
Así es. Y ahí la tenemos. Entonces, recomendaciones para toda la gente que quiera reforestar ahora con el desarrollo urbano tan acelerado. Los fraccionamientos, y ya nada más hay que hablar sobre las técnicas de trasplante para que no le tengan miedo a los árboles raizudos. Vuelvo con esa, con que dice un árbol que no sea raizudo,
que no tire hojas,
que dé mucha sombra y no se muera. Entonces, respuesta inmediata:
los ficus,
un póster.
Ah,
un árbol, ¿no? Sí, pues solamente eso, no se mueren así. Pero tenemos una población interesante y hay que recuperarla.
Bueno.
Bien, pues, Fabio.
Yo creo que nutrido. Ya andamos terminando, ¿no?
Acabamos de terminar.
Bueno, pues esperamos.
Pero no hemos acabado, apenas agarramos el tema.
Entonces agarramos vuelo, ¿ah?
Vamos a buscar a don Martín ahorita después de esto.
Está bien.
Que estés bien, Fabio.
Igualmente, gracias. Adiós.
Muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.